Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, he aprovechado que hoy es mi primer día de vacaciones. Y fíjate tú, aquí a las 8 de la mañana, en la emisora en la que estuve varios años participando con aquellas secciones de consumidores y de economía y de empresa. Y bueno, pues siempre que tengo, como dices, un hueco, unos días, que hay alguna fiesta y coincide, pues me doy un salto, así lo saludo y me pongo otra vez delante de estos micrófonos, que siempre los echo de menos. Yo soy fiel oyente mañanero. Que
me pilla la primera hora.
De primera hora, que me pilla en el coche, lo escucho a través de la emisión online y luego mientras llego a la oficina de Santa Cruz, pues con mis casquitos, mis audífonos, pues los voy escuchando y tú sabes que participo ahí
sí,
a veces.
Y me das muy buena información además en directo.
Hago a veces comentarios sobre lo que voy escuchando y ya después cuando llego a la oficina y empieza a incorporarse todo el mundo, pues bueno, pues ya tengo que cerrar y la verdad es que no puedo seguir escuchando la emisión mañanera. Luego a lo mejor por la tarde alguna de las redifusiones, pues si me pilla, pues sí. Pero sí, eso sí, la primera hora, las noticias, los comentarios, las opiniones, los primeros tertulianos, a las 8:30 más o menos.
Pues se te echa de menos, que lo sepa, Ignacio, porque la verdad es que de aquella época a esta han pasado ya casi 2 años.
Sí, 2 años.
Pero las cosas no sé si están mejor o peor. Yo te voy a leer lo último que apunté aquí para hablar contigo el último día que periódicamente nos veíamos.
¿Ah?
Yo ponía, Ignacio Gómez Bursaco, tiempo de Bursaco, y te leo. Degradación institucional y política en España, ¿qué podemos hacer desde la ciudadanía para revertir esta situación? Eso fue lo último que apunté yo para hablar contigo, hace 2 años.
Pues desgraciadamente, como dices tú, las cosas pintan mal y han ido por mal camino. Y aquí todos los días, ustedes con los análisis que hacen y los distintos analistas, pues al final es la conclusión a la que se llega, ¿no? Vamos pasando esas famosas líneas rojas, esas fronteras, eso que hace 5 años hubiera sido impensable. Lo estaba comentando antes aquí con José. Pues tú te acuerdas cuando se hablaba de los indultos y aquello ya parecía escandaloso y cómo iba a ser. Pues han pasado los indultos, después llegaron las amnistías, después llegaron los cambios de normativas y han llegado tantas y tantas y tantas cosas en la política nacional que a estas alturas yo creo que la ciudadanía ya está curada de espanto, ¿no? Desgraciadamente, porque hay un efecto de normalización.
¿O curada o está ya adormecida?
No, hay un efecto de normalización. Es decir, cuando tú a cualquier persona la vas enfrentando cada día a situaciones que en un primer momento pueden ser horrorosas, desagradables, impensables, ¿cómo puede aguantar esta persona esta presión o esta situación? A base de repetirse, pues la gente lo va normalizando. Esto se ve muy bien en las guerras y se ve muy bien entre los soldados. Es decir, personas normales de la vida civil que se incorporan, imagínate, en un conflicto armado, imagínate lo que pueda estar sucediendo con rusos y con ucranianos, civiles que eran profesores, trabajadores, y de repente se ven envueltos en una guerra, ¿no? Y estoy seguro, y eso lo veremos, porque además ya se ha visto en todas las guerras, más allá de todos los problemas psiquiátricos, psicológicos que dejan estos conflictos, que al final la gente ha hecho cosas que hubiera sido impensable y si se lo hubieran dicho antes, pues no sé, hace unos años, hubieran dicho, estás loco, tú no, ¿cómo voy a caer yo en eso? ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a pensar yo eso? ¿Cómo voy a actuar así? Pues desgraciadamente con la política y la situación política pasa exactamente lo mismo. Es decir, nos estamos acostumbrando pues a la corrupción, nos estamos acostumbrando a que se vayan superando esas líneas rojas. Lo que hace 5 años era impensable, era un escándalo, hoy ya se ha normalizado y tanto es así que bueno, que ya se habla normalmente y la ciudadanía lo acepta y tampoco tiene ese impacto ni en las encuestas ni en la reacción ciudadana, ¿no? Es decir, ahí tenemos el tema de las encuestas con todo lo que ha pasado y ves que un Partido Socialista, por ejemplo, tiene una base que da igual lo que pase y lo que haya pasado, da exactamente lo mismo. Y ahí siguen y siguen y siguen. Y lógicamente...
Nos asustó en el 23 que mantuviesen, no mantuviesen, subieran un escaño, de 120 a 121, pero es que no bajan de 110.
Claro, me da igual si hay luego trasvase entre ese voto más de extrema izquierda, el que era de Podemos, ahora Sumar, y toda esa constelación de partidos extremistas de ese arco a la izquierda del PSOE, ¿no? Bueno, pero ahí están. Es decir, la mentalidad y la respuesta muchas veces, y eso lo vemos en encuestas y incluso en vídeos en YouTube, cómo se entrevista a personas de este espectro ideológico, y en el fondo no estarán de acuerdo con lo que han visto, pero es que prefiero eso antes de que llegue la derecha, que llegue la ultraderecha, que llegue el lobo, es decir, no se plantean, oye, vamos a provocar un cambio para que se renueven incluso estas estructuras que han llevado por este mal camino, en nuestros partidos, en nuestra ideología. No, da igual, sí, no estoy de acuerdo, pero yo no voy a cambiar. Como mucho, a lo mejor me quedo en casa en la
televisión.
Y ya veremos si no me meten el cuento de viene el lobo y hay que miedo, me vuelven a movilizar, que fue lo que pasó en el 23, y volvemos otra vez, aunque sea con la pinza en la nariz, pero
antes de que lleguen estos,
pues nada, pues que sigan estos otros, por muy en desacuerdo que esté con sus políticas. Y esta es la situación en la que...
¿Y esto no es responsabilidad, Ignacio, de que el Partido Popular no esté construyendo un proyecto alternativo donde defina claramente cuáles son sus propuestas y cuáles pueden ser coincidentes con Vox, con Alianza Catalana? Ojo, Alianza Catalana, que está subiendo en las encuestas, que da hasta miedo. Ya adelantado a Vox en Cataluña y, por supuesto, al PP, 19 a 13. 19 diputados a 13.
Sí, le está comiendo también mucho la tostada a Junts. A Junts, porque en el fondo es el mismo espectro ideológico, sociológico, ¿no? El Partido Popular, yo con mis colegas, y eso lo saben mis colegas del sector de la información, en los chats que tenemos, yo lo llamo el Ministerio de la Oposición. Y el Ministerio de la Oposición lo llamo así por una mentalidad, y lo siento por los funcionarios, pero es esa mentalidad de funcionarial. Es decir, aquí estamos, tarde o temprano nos llegará el poder, caído del cielo, por activa o por pasiva. Es decir, es una mentalidad de falta de lucha y muchas veces de falta de convencimiento de cuáles son tus ideas, de por qué estás en ese partido. No es simplemente estar en contra de, como dices tú, tienes que aportar algún tipo de alternativa ilusionante, una forma diferente de entender la vida, de entender el funcionamiento de la sociedad. ¿Y qué implica eso, Diego? Implica que tienes que dar lo que se llama la batalla cultural. Ante situaciones que la izquierda ha implantado en el subconsciente de gran parte de la población y que ha llevado pues por mal camino en algunos sentidos, pues claro, tienes que dar argumentos, tienes que dar esa batalla, tienes que dar explicaciones, tienes que decir, oye, esto está mal por esto y por esto. Y muchas veces eso es duro porque, lógicamente, vas a tener respuesta contraria dentro de ese esquema de pensamiento que se llama pensamiento único o ese pensamiento de lo políticamente correcto. Esto es lo correcto. Este es el lado bueno de la historia. Este es el lado bueno donde hay que estar, que son estas ideas. Y todo el que se enfrenta a esas ideas, pues hay que atacarlo. Entonces, claro, sentirte atacado, tener que defenderte, tener que buscar argumentarios, tener que formarte, tener que trabajar, dedicar horas, tener el coraje de enfrentarte en una tertulia, en un micrófono, en un debate, en la calle, en cualquier sitio donde tú tienes que defender unas ideas contrarias a lo, digamos, más o menos establecido, es complicado. Y entonces lo más fácil es, hombre, en estos temas no nos metamos mucho, porque si no nos va a salir la portada del País, nos va a salir la Sexta, nos va a salir fulano, nos va a salir mengano, nos va a salir el equipo de opinión sincronizada de Radio Televisión Española, nos va a salir la cadena SER, nos va a salir fulano, nos va a salir mengano, y está respondiendo a toda esta gente. Es que nosotros tampoco tenemos a gente formada.
¿Y qué le decimos, además?
¿Y qué le decimos? Entonces, claro, eso hay que trabajarlo.
Para ganar votos, porque hay que
decir. Claro. Entonces, eso hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo desde la base, desde la municipalidad, hasta las más altas esferas. Y claro, es tan cómodo estar en las altas esferas, aunque estés en la oposición. Por eso hablo del ministerio de la oposición. Que se te va el día en reuniones, en idas, en venidas, en fotos, en responder con ocurrencias a
las ocurrencias. En actos propios, en actos...
Claro. Que al final, ¿quién hace el trabajo duro ahí de ponerse a estudiar, a pensar si ideológicamente nosotros tenemos que ir por aquí, si desde un punto de vista económico tenemos que funcionar así, si desde un punto de vista social no podemos permitir? No. Mira, no nos metamos en esos jardines, vamos a ir navegando, a ver si estos se van desgastando y así ya nos llega... Por
déjalos que vayan haciendo cosas que se van a equivocar.
Que por cansancio ya la gente diga, bueno, vamos a cambiar, ¿qué tenemos? Pues es esto lo que hay, pues me pongo otra pinza en la nariz y voto al ministerio de la oposición.
Lo que tú decías, que me va a llegar tarde o temprano
claro, el poder. Claro, y entonces con esa mentalidad, pues así nos va. Luego tienes un partido Vox que tampoco es ningún techado de intelectualidad. Son cuatro ideas básicas que le funcionan bien, pero la verdad, ¿cuál es tu propuesta económica? Hay gente que lo está asociando a mentalidades y a comportamientos y actitudes, pues bueno, pues también casi socialistas, ¿no? En fin, como era un poco el fascismo en su momento, el nacionalsocialismo. Y no quiero decir que ni que sean fascistas ni que sean nazistas. Pero realmente es una mezcolanza, no se sabe, bueno, cuál es su modelo económico, cuál es su modelo social. No, yo estoy en contra de la inmigración, en contra de esto, Pedro Sánchez malo, el socialismo malo, el otro malo. Sí, malo, pero ¿cuál es tu alternativa? Si mañana llegas al poder, ¿cuáles son tus leyes? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues tampoco lo hay, porque eso implica también un esfuerzo intelectual.
O y tienen ten en flequitos, cuenta, son flequitos, claro, cosas no medulares, no son mollares.
Y ten en cuenta que, por ejemplo, de Vox se ha ido personas y cabezas muy bien amuebladas.
Las mejores.
¿Por qué se han ido? Es que volvemos otra vez a la misma historia. Que los partidos acaban expulsando, da igual sean de izquierda o derecha, acaban expulsando a la gente más valiosa, a la gente
más crítica,
con la cabeza más serena y más amueblada. Y se acaban quedando los más radicales, los más lametraseros, los que están alabando al líder supremo, qué bueno, qué bien estás, qué bien lo hace, sigue así, porque yo me tengo que garantizar un puesto. Y un sueldo.
Eso
es
funciona así.
Desgraciadamente, la política española, y yo creo que no puedo hablar de otros países, pero luego la que conozco es la de aquí, está llena de gente que está en política simplemente para hacer carrera, para tener un puesto de trabajo, para tener un buen sueldo, garantizarse una buena pensión y tira para adelante. ¿Que no consigo hueco aquí? Pues me meto allá. Esos son algunos, los más caraduros, los más paracaidistas, ¿no? Donde vea hueco, allí me pongo y a ver si de aquí puedo hacer carrera. Y luego los otros, que puedan tener algún criterio ideológico, algún pensamiento, bueno, pues más o menos se arriman a aquello que más o menos se les acerca, pero tampoco con una ambición ni con unas ganas de cambiar sociedades ni nada, sino simplemente a ver cuándo me toca y qué hay de lo mío. Y desgraciadamente, Diego, esto es así.
Y podemos
y te metes ahí, y te lo estoy diciendo ya con conocimiento también propio y por experiencia propia, porque dices, oye, es muy fácil hablar delante de un micrófono o detrás de un teclado en Facebook, no, porque esto tendría que ser así basado. Y te das cuenta que te puedes ver muy solo cuando quieres hacer cambios y quieres personas realmente más comprometidas y que no simplemente están ahí pues a ver qué me cae o a ver qué hay de lo mío, y como te pongas con muchas, pues no me gusta. Y esto, desgraciadamente, esto también está pasando.
Está siendo
y eso
muy
hace que espante a la gente.
Está siendo muy preocupante que los medios de comunicación estén cayendo en la técnica de las redes sociales de alarmar, ¿no? Y de posicionarse radicalmente, porque la mesura, la razón, la moderación, la búsqueda de soluciones desde el sentido común, eso no vende.
Es que no vende. Y al final tú dependes de audiencia. Dependes de que la gente no coja el mando o cambie el dial. Porque al final tú tienes que ir con datos a las agencias de publicidad.
Un debate como los de La Clave, ¿tú te acuerdas de los de La Clave?
Sí, eso es impensable.
Es impensable, hoy por hoy, en el siglo XXI en España es impensable. Tienes que tener dos frentes, como los Sálvame. Exactamente, igual, pero
es
en la política.
Es la misma historia, exacto.
Porque la gente si no cambia de canal.
Exacto.
Pero la culpa la tenemos nosotros, que es lo que consumimos.
Bueno, y porque la mentalidad de la población, los avances tecnológicos, esto lo estuve estudiando hace una semana, todo el impacto de redes sociales, el impacto de los estímulos constantes, los vídeos cortos, el TikTok, el Facebook, los memes, todo este tipo de cosas, están acostumbrando a la población a consumir contenidos rapidito.
Bueno, pues Ignacio, ya sabes que el hotel Gran Hotel Tauro va a ser una realidad ya. Tenía previsto inaugurarse el día 15, pero la recepción de la obra sí, pero el poder ofrecer los servicios a los clientes no.
Bueno, por lo menos que se abra, porque mira que se lleva hablando décadas.
Décadas y décadas. Décadas
de esa reapertura, de poner otra vez en valor ese establecimiento. Y echando la vista atrás y escuchando a este señor. Pues bueno, la importancia que tiene esa oferta diferenciada gastronómica, porque la verdad es que en el mundo del turismo la competencia es enorme, y también en el mundo de la restauración hay que buscar nuevas fórmulas, porque todo el mundo está buscando la manera de llamar la atención, de diferenciarse, de ofrecer nuevas experiencias a un público que cada vez también tiene más posibilidades y también más conocimientos, porque estamos hablando de un segmento de clientela pues de alto standing, ¿no? Exigente, pero que, bueno, para el Puerto de la Cruz creo que es fundamental contar con esos establecimientos de alta categoría, de alta calidad, tanto alojativos como de restauración, como es este caso. Y ojalá otros proyectos, otras obras, tantas y tantas cosas que íbamos décadas, porque son décadas, es que no estamos hablando de años ni de lustros, estamos hablando de décadas.
Es que donde
¿no?
queramos meter la mano, hablamos de Fonsal y el Puerto de los Cristianos, Dios, hablamos de la circunvalación de la laguna, hablamos de el cierre del anillo insular. Es decir,
o en este Puerto de la Cruz, el con el, muelle, con el muelle, o la obra ahí del Parque San Francisco, y tantas y tantas. Y
o
tantas,
el circuito del motor,
y tantas
o el
cosas.
Puerto de Granadilla.
Es que, claro, y todo eso al final.
No hace reír, pero es que esto es más de lo mismo.
Es más de lo mismo, y sobre todo el coste que ha supuesto y que supone para una sociedad el tener todos esos proyectos paralizados, pues ya te digo, años y años y años, que si estuvieran en funcionamiento nos ayudarían a, por ejemplo, en este caso, tener ese turismo de mayor calidad, en el caso de las obras públicas de carreteras, pues no tener el colapso que tenemos, no ahora, es que ya en 2005, a finales de los años 90, ya había colas. Es que yo llevo media vida viviendo en colas y las estaba viendo ahora. Ya no solo es en dirección a Santa Cruz. Ahora cuando venía hacia acá, digo, Dios santo, pero también ya hay colas hacia el Puerto de la Cruz.
Y no te vengas, bueno, cuando sales de Santa Cruz a las 2:30 también hay días que se te
ponen los pelos. Bueno, eso ya es una cosa horrorosa. Yo intento librarme de las colas de la mañana, pero desgraciadamente, si quiero volver pronto a mi casa, es estar en una cola también enorme que ya arranca en la curva del hospital universitario, Ivón Tacoronte.
Hasta el aeropuerto.
Al final dice, mira, pues me quedo en Santa Cruz, intento caminar, hacer algo de ejercicio. Pero, chicos, es que llevo desde las 7 de la mañana abajo. Tienes ganas de llegar a casa y no llegar a las 7, a las 8 de la noche para no estar en una cola una hora y pico. La isla está realmente saturada, está colapsada. Al final, las consecuencias de pasar de 600.000 a 1.100.000 o 1.200.000 habitantes, más los turistas, tiene sus consecuencias. Las autopistas, las carreteras siguen siendo las mismas que había hace 30 o 40 años.
Y bueno, las mismas.
Es que son las mismas. Y lo mismo está pasando con la población. Esta mañana escuchaba a un analista un dato que, claro, me llamó la sorpresa. En el caso de España, en dos décadas se ha pasado de 40 a 48 millones de habitantes. ¿Cómo no va a haber problemas de vivienda si no se han hecho 8 millones? 8 millones de viviendas.
Ponle 4.
Claro, entonces, al final, la evolución de la sociedad, en este caso de la demografía, tiene sus consecuencias, igual que tiene sus consecuencias una población cada vez más envejecida y cada vez haya más personas jóvenes, a efectos de cómo se van a pagar pensiones, cómo se van a pagar servicios sanitarios, cómo se van a pagar un montón de cosas. Desgraciadamente, son situaciones que se producen progresivamente, muy lentamente, y al final pasa como con la fábula de la, o esa historia que tantas veces se comenta, de la rana que si la metes en un caso de agua y la vas hirviendo poco a poco, pues se acaba cociendo y no se entera. Bueno, pues con esto en muchísimos temas está pasando en la sociedad. Lo vamos viendo de forma progresiva, seguimos y desgraciadamente, pues el día que estemos totalmente quemados, pues ya será tarde, ¿no? Pero habremos sido testigos de cómo las cosas siguen empeorando y van a peor y no se toman decisiones y cada vez cuesta más tomarlas, y el lazo con lo que te comentaba antes, ¿no? Es que dar la batalla es complicado, explicar es complicado, enfrentarse a la gente es complicado. Es difícil, es verdad, y con el ruido que hay, con la cantidad de intereses cruzados que hay, es difícil también hacer que un mensaje llegue. Pero si la alternativa es no hacer nada y seguir surfeando la ola hasta el desastre final, pues si ese es el futuro que nos espera, pues ¿qué le vamos a hacer?